Hola Polonia, ¿cómo te ha ido? Bienvenidos al nuevo podcast El Sabor de la Lengua. Sabor y gusto por la cocina mexicana, el idioma español y algo más. Creado por su servidor Mario Córdoba Sánchez, nacido en la Ciudad de México y asentado en la hermosa y cada vez más cosmopolita ciudad de Varsovia. Estamos creando este podcast con la intención de ayudarles al estudio del idioma español a través de la gastronomía, poemas, canciones, cuentos y todo lo relacionado con México, España y los países de habla española. Tendremos a veces invitados polacos que hablan español y tienen el sabor y gusto por este idioma. Este podcast es un esfuerzo para llevárselo a todos ustedes de nuestros patrocinadores principales. Firma Megabyte. Yes, jedynym najstarszych distribuidorów accesorios komputerowych na polski rynku. Y también de nuestros amigos de la firma No Problem. Wieloletnie doświadczenie w branży klimatyzacji, chłodnictwa i wentylacji. Trataremos temas básicos en cada capítulo de cada nivel de aprendizaje de la lengua española, de A1 a C2. El nivel de este capítulo será para los alumnos entre B2 y C2. Y nuestro tema será los sentimientos. Y para hablar de los sentimientos tendremos que hablar de las pasiones. ¿Ustedes tienen pasiones? Por esta vez vamos a hablar de las pasiones por los deportes. Si te sientes ahora desilusionado que no me refería a otras pasiones, lo siento amigos, pero será en otros capítulos sobre este tema. En tu cultura, ¿qué deportes están más presentes en la vida de la gente? ¿Los medios dan más cobertura a unos deportes que a otros? ¿Cuáles dirías que son los deportes que más emociones despiertan en la gente? ¿De qué manera se relacionan las emociones con el deporte? Ahora vamos a leer un texto en el que aparecen palabras y expresiones del ámbito religioso. ¿A qué crees que se refieren? Anótalas. Los creyentes, las divinidades, el milagro, las plegarias, la misa pagana, la peregrinación, el espacio sagrado. El texto se refiere al libro de Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra. Todos los uruguayos nacemos gritando gol, y por eso hay tanto ruido en las maternidades. Hay un estrépito tremendo. Yo quise ser jugador de fútbol como todos los niños uruguayos. Jugaba de 8 y me fue muy mal porque siempre fui un patadura, terrible. La pelota y yo nunca pudimos entendernos. Fue un caso de amor no correspondido. También era un desastre en otro sentido. Cuando los rivales hacían una linda jugada, yo iba y los felicitaba, lo cual es un pecado imperdonable para las reglas del fútbol moderno. ¿El opio de los pueblos? ¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. En 1880, en Londres, Rudyard Kipling se burló del fútbol y de las almas pequeñas que pueden ser saciadas de los embarrados idiotas que lo juegan. Un siglo después, en Buenos Aires, Jorge Luis Borges fue más que sutil. Dictó unas conferencias sobre el tema de la inmortalidad el mismo día y a la misma hora en la que la selección argentina estaba disputando su primer partido en el Mundial del 78. El desprecio de muchos intelectuales conservadores se funda en la certeza de que la idolatría de la pelota es la superstición que el pueblo merece. Poseída por el fútbol, la plebe piensa con los pies, que es lo suyo, y en ese goce subalterno se realiza. El instinto animal se impone a la razón humana, la ignorancia aplasta la cultura y así la chusma tiene lo que quiere. En cambio, muchos intelectuales de izquierda descalifican al fútbol porque castra a las masas y desvía su energía revolucionaria. Pan y circo, circo sin pan, hipnotizados por la pelota que ejerce una perversa fascinación. Los obreros atrofian su conciencia y se dejan llevar como un rebaño por sus enemigos de clase. Cuando el fútbol dejó de ser cosas de ingleses y de ricos, en el Río de la Plata nacieron los primeros clubes populares, organizados en los talleres de los ferrocarriles y en los astilleros de los puertos. En aquel entonces, algunos dirigentes anarquistas y socialistas denunciaron esta maquinación de la burguesía destinada a evitar las huelgas y enmascarar las contradicciones sociales. La difusión del fútbol en el mundo era el resultado de una maniobra imperialista para mantener en la edad infantil a los pueblos oprimidos. Sin embargo, el club Argentinos Juniors nació llamándose Mártires de Chicago, en homenaje a los obreros anarquistas ahorcados en 1 de mayo, y fue un 1 de mayo el día elegido para dar nacimiento al club Chacarita, bautizado en una biblioteca anarquista de Buenos Aires. En aquellos primeros años del siglo, no faltaron intelectuales de izquierda que celebraron al fútbol en lugar de repudiarlo como anestesia de la conciencia. Entre ellos, el marxista italiano Antonio Gramsci, que elogió este reino de la lealtad humana ejercida al aire libre. El estadio. ¿Ha entrado usted alguna vez a un estadio vacío? ¡Haga la prueba! Párese en medio de la cancha y escuche. No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie. En Wembley suena todavía el griterío del Mundial del 66 que ganó Inglaterra, pero aguzando el oído puede usted escuchar gemidos que vienen del 53, cuando los húngaros golearon a la selección inglesa. El Estadio Centenario de Montevideo suspira de nostalgia por las glorias del fútbol uruguayo. Maracaná sigue llorando la derrota brasileña en el Mundial del 50. En la Bombonera de Buenos Aires trepidan tambores de hace medio siglo. Desde las profundidades del Estadio Azteca resuenan los ecos de los cánticos ceremoniales del antiguo juego mexicano de pelota. Habla en catalán el cemento del Camp Nou en Barcelona. Y en euskera conversan las gradas de San Mamés en Bilbao. En Milán, el fantasma de Giuseppe Meazza mete goles que hacen vibrar al estadio que lleva su nombre. La final del Mundial del 74, que ganó Alemania, se juega día tras día y noche tras noche en el Estadio Olímpico de Múnich. El estadio del Rey Fahd, en Arabia Saudita, tiene palco de mármol y oro y tribunas alfombradas, pero no tiene memoria ni gran cosa que decir. El hincha. Una vez por semana, el hincha huye de su casa y asiste al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpientes y el papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida, solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles, batiéndose a duelo contra los demonios en turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, glup, traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias y maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misma pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores. Todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Bien sabe este jugador número 12 que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme. Como bien saben los otros 11 jugadores que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha que no se ha movido de la tribuna celebra su victoria. ¡Qué goleada les hicimos! ¡Qué paliza les dimos! O llora su derrota. Otra vez nos estafaron. ¡Juez ladrón! Y entonces el sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden aquí y allá algunas hogueras de fuego fugaz, mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad. Yo que ha sido nosotros. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde. Y el domingo es melancólico como un miércoles de cenizas después de la muerte del carnaval. El gol. El gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo, era raro que un partido terminara sin goles, 0-0. Dos bocas abiertas, dos postezazos. Ahora los 11 jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos. El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura. Pero hay que tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol, aunque sea un golecito, resulta siempre gol en la garganta de los relatores de radio. Un do de pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre. Y la multitud delira. y el estadio se olvida de que es de cemento y se desprende de la tierra y se va al aire. ¿Entendiste el texto que leí? ¿Qué te parece el texto de Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo, el cual estuvo exiliado en dos ocasiones? Este libro, El fútbol a sol y sombra, es un conjunto de textos en los que homenajea el llamado deporte rey, del que era un gran aficionado. El siguiente capítulo de nuestro podcast analizaremos el texto leído. Hablaremos de los marcadores y conectores, expresiones y combinaciones frecuentes, verbos, sustantivos y adjetivos con preposiciones. Si te gustó este podcast, te invitamos a que lo compartas con alguien más. Y te invitamos a mi blog, elsabordelalengua.blogspot.com. Y ahí podrás ver el texto leído aquí en el podcast. Recuerda, el análisis de un texto nos puede ayudar a aprender más palabras, idiomas de la lengua española, gramática y expresiones frecuentes. Lo más importante es que encuentres el sabor y el gusto por lo que dices en español. ¡Hasta luego! Y no un adiós. ¡Nos vemos, amigos!